Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Estados Unidos votó este miércoles en contra de la resolución de condena al embargo impulsada por el gobierno cubano que se somete a votación cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo en su intervención que la Asamblea General pierde su tiempo sometiendo a votación el caso del embargo contra Cuba en lugar de llamar la atención sobre la falta de libertades en la isla. Grisel González, con más detalles.
La embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que por más de 55 años el régimen cubano ha usado este debate en la Asamblea General de la ONU como un objeto brillante para distraer la atención del mundo de la destrucción que ha infligido a su pueblo y a otros en el hemisferio occidental.
Hoy el crimen es la continua represión del pueblo cubano a manos del gobierno cubano y su fracaso en cumplir con aún los más mínimos requisitos de una sociedad libre y justa. Nuestra respuesta ha sido estar con el pueblo cubano y defender su derecho a determinar su futuro. Por eso, cada año se le hace a la Asamblea perder su tiempo considerando esta resolución y se somete a Estados Unidos a todo tipo de reclamos ridículos, cualquier cosa para quitar la atención sobre el régimen que es responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Pero Estados Unidos no se va a distraer. No le perderemos la vista al obstáculo entre el pueblo cubano y el futuro libre y democrático que es su derecho. Mientras el pueblo cubano siga privado de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, mientras las ganancias del comercio con Cuba vayan a fortalecer al régimen dictatorial responsable de negar esos derechos, Estados Unidos no le temerá al aislamiento en esta Cámara ni en ningún foro. Mientras Estados Unidos sea miembro de la ONU, defenderemos los derechos y libertades que los Estados miembros prometieron proteger, aun si lo tenemos que hacer solos.
Grisel González, Martí Noticias.
Un grupo de 10 senadores de Estados Unidos criticó en una carta la posición de la Casa Blanca sobre el embargo. El texto enviado al presidente Trump dice que el embargo no funciona y es contraproducente y que por ese motivo Estados Unidos debería abstenerse en votaciones sobre el embargo en la ONU. También destaca, entre otros puntos, que organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen al embargo ya que consideran que perjudica al pueblo cubano. Entre los firmantes de la carta están los senadores Patrick Healey, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, y tras la votación de la ONU este miércoles, varios de estos senadores manifestaron su desilusión por medio de Twitter. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el liderazgo de la embajadora estadounidense Nikki Haley en su oposición a la resolución de la ONU que pide el levantamiento del embargo. El discurso pronunciado por ella ante la ONU refleja la política del presidente Trump de no tolerar a opresores, dijo Díaz-Balart en un comunicado de prensa. Según el legislador republicano por la Florida, la votación de Estados Unidos refleja la claridad moral y el hecho de que Estados Unidos siempre apoyará al pueblo cubano. La ONG venezolana Foro Penal denunció las que describe como condiciones infrahumanas en las que el gobierno de Nicolás Maduro tiene recluidos a 380 ciudadanos considerados presos políticos. Álvaro Algarra con más detalles.
La cifra de denominados presos políticos, según la ONG Foro Penal, supera las 300 de ciudadanos. La legisladora opositora Adriana Pichardo denunció sus condiciones.
Casi todos nuestros presos políticos han pasado por tener sarna. Incluso uno de los presos no políticos, pero sí comunes, que compartía diario con nuestros presos políticos, murió hace unos días de tuberculosis.
El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Teodoro Campos, por su parte, manifestó que el proceso judicial normal no se ejecuta.
De ¿De quiénes estamos hablando estos 380 presos políticos? Bueno, hay primordialmente jóvenes.
En ese contexto, el hijo del general detenido Raúl Baduel, ex aliado de Hugo Chávez, expresó que su padre ha sido víctima de torturas y delitos de lesa humanidad.
Tiene que soportar un aislamiento permanente y tiene perturbación del sueño y no tiene noción del tiempo.
El presidente Nicolás Maduro advirtió a lo que identificó como sectores radicales de la oposición que tengan pretensiones de retomar lo que denomina violencia en las calles, que les espera la cárcel y todo el peso de la ley. Álvaro Algarra, Caracas.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. En el programa de hoy, jueves, de Con Voz Propia, el día, como dice un amigo mío, el día más elegante de la semana, el jueves, aquí, sin frío, pero sin calor, sin humedad, y esperando a ver cómo se desarrolla el día, porque yo empecé mal, amiga. Dicen que soy manos torpes. No les cuento porque, bueno, por poco rompo aquí un micrófono y todo. No me mires así, que bastante hablaste de mí, Mike.
Ay.
Bueno, amiga, vamos a hacer programa, que aquí nos pagan por trabajar. Buenos días, Exilia Arjona Palmero, bueno, que ya fue la arregladora del micrófono.
Sí, me gradué hoy. ¿Qué tal? Un micrófono en tiempo express.
Récord. Bueno, ¿qué tal de jueves?
Buenos días a ti, buenos días a los oyentes. Un jueves maravilloso, ¿verdad? El Día de los Muertos en México.
Así mismo.
En Cuba, que gusta tanto la música mexicana y los programas mexicanos, las películas mexicanas.
Y hay gente en los campos, hay muchas partes de los campos. Uh-huh. Por ejemplo, allá en mi pueblo de Manzanillo, hoy a veces iban hasta allá, claro, al cementerio. No hacen las cosas que hacen en México. No. Pero sí le llevaban a los muertos su botellita de ron y eso.
Y sus flores.
Bueno,
también.
Del lado de allá tenemos a la Condesa de Vacuna y Agua, y como les dije, está Mike, ya dijo que yo era una rompe micrófonos.
Así con una camisita muy linda hoy.
Y con un peinadito.
No, está cookie.
Y está contentico, amiga.
Está cookie el niño hoy. Bueno, vamos a hacer programa, ¿verdad? Tenemos muchas cosas para ustedes en el día de hoy, pero lo primero es lo primero, como dice mi querida madre allá en San Germán. Muchos oyentes enviaron preguntas hace unos días acerca de los procesos migratorios y por eso tuvimos de invitada aquí a la abogada de inmigración Idalis Pérez. Era cuando vi que estaba por los países, por allá viajando, que estaba gozando mucho. Pero bueno, Idalis estuvo aquí, la abogada de inmigración, y entonces contestó varias preguntas que enviaron los oyentes, como les dije. Entonces yo los invito ahora a escuchar la conversación que sostuvimos con ella.
Te voy a decir lo que pregunta Nelson. Dice, mis dudas son al respecto del programa de refugiados, es que se ha explicado muy poco de cómo quedaría dicho programa y cómo se van a procesar los casos que fueron aprobados en sus primeras entrevistas y están en espera de segundas entrevistas. ¿Tendrían también que trasladarse los solicitantes de refugio a realizar sus trámites a Colombia? Entonces, él tiene una segunda pregunta. Vamos a empezar por la primera.
Bueno, muy buenos días y de nuevo gracias por la invitación. Es una pregunta muy buena. El número de refugiados cambió para este año de 100,000 a 45,000. Entonces, las personas, y lo que yo he hablado, porque de verdad no hay mucha información en cuanto a ese programa, lo que yo he hablado con organizaciones que procesan estos casos, que fue anoche mismo, uh-huh, me cuentan que hay personas que sí están recibiendo, cuando ya han ido a la entrevista, están recibiendo decisiones si, aunque esté cerrada y no estén dando las visas en estos momentos, la embajada, hay personas que si han ido a una entrevista, sí han podido obtener la respuesta, aunque esté cerrada el consulado. Así que esos que ya tuvieron pueden recibirla. Ahora, eso se me dijo a mí anoche. Yo no tengo ningún caso como con esa decisión. Uh-huh. No es seguro exactamente qué van a hacer, porque las personas que ya presentaron, bueno, qué bueno, pero las que están por presentar, no se nos ha dado ninguna información sobre cómo hacer ese proceso y si van a tener que salir de Cuba para ser entrevistados. En verdad, me da mucha pena, pero precisar uh-huh. la respuesta es imposible.
Porque el caso de Nelson es que ya él fue.
Él fue a una primera entrevista.
Él está esperando, uh-huh. y yo lo entiendo porque yo vine por ese programa de refugiada política. Uh-huh. Él viene por este mismo programa con el que yo llegué con mi familia aquí, que uh-huh. tú vas primero a una primera entrevista, después tienes que ir a una segunda, que ya cuando te dicen sí, ya usted puede salir del país, entonces incluso te dan hasta una fecha de vuelo, que incluso no teníamos que ir toda la familia. Por ejemplo, iba el titular de este caso, que era mi esposo. Uh-huh. Pero ahora se dice que tú tienes que estar físicamente
presente en la entrevista.
En esta segunda, en todas las cosas que te vayan a decir. Uh-huh. Entonces, la preocupación de la gente es esta, que si tiene que viajar a un tercer Colombia. País.
Si la entrevista no se terminó, digamos que fue completa, yo presiento que esas uh-huh. personas van a tener que viajar a otro país a terminar el proceso. Hasta ahora es... presiento que eso va a pasar, pero confirmación uh-huh. no tenemos. Claro. Lo que yo hablé anoche fue de que las personas que ya habían terminado y eran más bien relacionados con la visa de la reunificación familiar y todo eso. Esas personas están uh-huh. recibiendo respuestas aún okay. durante este periodo.
La segunda pregunta de Nelson es, como abogada de inmigración, ¿qué consejo usted le daría a los cubanos perseguidos que se encuentran en medio de un proceso de refugio ante esta situación actual en Cuba?
Wow, verdaderamente debemos continuar el proceso. Sin embargo, si no se ha hecho esa solicitud, yo el día de hoy no le puedo indicar exactamente qué va a hacer el gobierno con esas solicitudes y desde dónde la van a poder presentar. Honestamente, se me hace complicado porque el mes de octubre, el año fiscal, acaba de comenzar, así que no tenemos instrucciones y con todo esto es un poco difícil, pero me gustaría poderle dar más información más adelante cuando nosotros también recibamos esa información y la podré enviar y mantenerlos al tanto, porque honestamente todos estamos con esa incertidumbre. Sí,
porque lo que él te está preguntando es que regularmente tú enviabas una carta a la embajada,
claro,
donde tú detallabas todo lo que te había pasado, uh-huh. por qué te estaban persiguiendo política o religiosamente o por cuestiones de cualquier tipo. Tú enviabas esta carta a la embajada entonces te respondía, te mandaba un número que se llama un número de CU, sí. con uh-huh. este número de CU después te llamaban.
Cuando
fuera, yo esperé 5 años.
Y ahora con el límite.
Y ahora con todo este límite que hay, pues entonces se complica más el juego de dominó.
Claro, porque el número de personas que van a entrar como refugiados es, o sea, menos de la mitad. Uh-huh. Y además, pero yo todavía pienso que si hay una manera en que puedan enviar esa información, hacerlo, porque no está de más. Claro. Lo único es que el proceso al fin uh-huh. de la jornada no sabemos
no
en
va
este
a ser,
momento.
No va a ser el mismo, no va a ser el mismo no. ciclo.
Para exacto. nada.
Pero porque el Departamento de Estado se ha dicho que va a mantener las visas para refugiados.
Sí.
Uh-huh. Eso sí lo ha dicho.
Bueno, nos escribe Rafael. Yo fui reclamado el 7 de julio del 2015 de hermano a hermano y el 27 de agosto del 2016 fui invitado a través de un email a participar en el programa de reunificación familiar. Se hicieron los nuevos pagos correspondientes y los trámites correspondientes. Ahora, ¿qué va a pasar con esa reclamación? Porque han pasado tantas cosas y se dice que el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional va a buscar la forma de seguir tramitando estos casos, pero aún no se ha dicho cuándo, ni cómo se va a proceder, ni dónde.
Bueno, ellos han dicho, el Departamento de Estado ha indicado que el programa de reunificación familiar, de parol de reunificación familiar, se va a mantener. Estuvo desactivado por un largo tiempo. Ahora no tenemos un proceso para las entrevistas ni nada, pero sí la información es que se va a mantener. Que me llama la atención porque el objetivo de ese programa era para que las personas, el tráfico de humanos y todo. Entonces, al no tener el parol, yo pensé que quizás ese programa iba a eliminarse. Sin embargo, estoy feliz de que pueda continuar. Pero en cuanto a las entrevistas para ese programa, va a ser igual. Van a tener que salir de Cuba porque ese programa requiere de una entrevista en persona. Uh-huh. Cuando le llegue la entrevista, van a tener que salir de Cuba para ser entrevistados en el consulado americano en otro país. Hasta ahora se habla de Colombia, pero Colombia no ha dado ninguna información en cuanto a estas visas para entrar a Colombia.
Claro. Sí, porque hay que primero tener la visa para entrar a Colombia para entonces tramitar el resto.
Hay que pedir la visa en la embajada de Colombia, sí, en La Habana.
Claro, pero va a ser un poco complicado porque una visa para un trámite fuera de su país, ¿qué sucede si ese trámite se demora? ¿Qué sucede si Colombia le da la visa, pero los Estados Unidos no le da la visa? Hay muchos casos de parejas que de pronto el consulado dice, no creo en el matrimonio, y son negados. O necesitas pedir un perdón por alguna situación, por algún fraude anterior. Entonces, esas entrevistas para visas de inmigrante no son siempre perfectas, no siempre se aprueban. Uh-huh. Así que el tiempo que Colombia asume que va a demorar, se supone, siempre dicen 2 semanas, 3 semanas, pero no. Hay muchas personas en Cuba que ya fueron a una entrevista y durante procesos normales esperaron meses para que los volvieran a llamar. Así que si eso sucede, ¿qué pasa con esas personas en Colombia o en otro país donde
el
se encuentren?
El costo del viaje, el costo de quedarte ahí, de pagar un hotel, de la alimentación, es alto.
Claro, y en ese caso, que es de hermano a hermano, usualmente incluye el hermano, la esposa, los niños, todo el grupo. Y ahora no solamente, ese programa comenzó donde era gratis el parol, ahora cobran por un permiso de viaje, que le llaman el parol.
¿Sabes el precio?
Cobran 300 o 400 y pico dólares por persona. Wow. Ese núcleo ya no viene gratis con un parol, ya tiene que pagarlo. Entonces, aparte de ese costo que pagó la familia por la reclamación, que son 535 inmigración, más honorario, después tienen que pagar el proceso del parol, como 400 dólares por parol, para ahora tener que pagar pasaje para una familia, estadía, comida. Y en verdad, no siempre se otorga. Si falta un documento, hay que esperar a que manden el affidavit of support o el papelito que faltó. Todo eso son gastos. De verdad que sí, el programa se mantiene, pero ahora se complica mucho, mucho más.
Alguien pregunta, y claro, puede ser que algunas de estas preguntas se repitan o sean similares. Dice, ¿qué va a pasar con la reunificación familiar? Porque hasta donde yo tengo entendido, esas personas que van bajo palabra no necesitan visa para viajar y al año de estar en Estados Unidos se acogen a la ley de ajuste cubano. Quisiera que se explique qué va a pasar con la reunificación.
Bueno, la reunificación familiar se mantiene. Esas personas vienen con un parol, es correcto, no necesitan una visa de inmigrante o de no inmigrante para entrar a los Estados Unidos. Le dan el parol y el ajuste cubano aplica al año y un día. Sin embargo, no es que no estén dando visas o que no estén procesando estos casos, es que no tienen el personal disponible para estas entrevistas. Entonces, se dice, no están dando visas y la persona piensa, entonces van a dar parol. No hay el personal disponible en la embajada. Para procesar estos casos. Así que se tratan igual que si tuvieran una visa. Es igual, aunque no va a ser una visa lo que le den.
Mira, yo tengo una duda en cuanto a las visas de no inmigrante. Son esas personas que tú invitas, tu mamá, tu tía, un hermano, tu papá, que tú invitas acá a los Estados Unidos.
A visitar.
Solamente a visitar, okay. ¿Verdad? Es ¿va a ser más engorroso para esta gente? ¿Tú crees el proceso de visa, de pedir, de llegar, a, por ejemplo, a un tercer país? Porque esta gente van con dos habitas, una que le digan que sí y una que le digan que no.
Va a ser muy difícil, porque las visas de turistas en estos momentos siempre fueron difíciles, pero en estos momentos más. ¿Por qué? Porque ya no hay balseros, ya no hay parol, ya no hay cruzar frontera. Entonces, la inmigración piensa, el Departamento de Estado piensa que cada persona que solicita una visa está buscando esa entrada legal para poder acogerse al ajuste cubano. Uh-huh. Entonces, esas visas de turistas son muy difíciles. Antes eran difícil, ahora más. Mucho más. Y entonces esa persona que va a solicitar una visa de turista a los Estados Unidos también tiene que demostrarle a Colombia o a otro país
que no se va a quedar.
Entonces va a ser muy difícil. Todavía el que tiene un proceso de reclamación familiar que le puede explicar al consulado colombiano, yo voy simplemente a la entrevista y todo parece ser que voy a emigrar a los Estados Unidos, esa historia va a ser más fácil de contar. Pero decir al consulado colombiano, yo voy a ver si me dejan visitar los Estados Unidos, va a ser muy difícil que le den una visa para visitar Colombia. En esos casos yo lo veo bastante difícil.
Hay países, por ejemplo, en Cuba, embajadas en Cuba que no te dan visa, que tú puedes viajar. Por ejemplo, está Antigua y Barbuda. ¿Cómo sería este proceso? ¿Tú tienes que ir a la embajada, sí, de todos modos?
Tienes que ir a la embajada de los Estados Unidos en ese país para solicitar la visa de no inmigrante, de turista, digamos.
Y en Cuba tendrías que ir a La Habana a esta embajada de países que no te piden visa, pero que tú tendrías que ir para explicar a qué tú quieres ir al país, por supuesto.
Claro,
¿no?
Es necesario, si no te piden visa, seguir las instrucciones que tenga ese país. Todos son diferentes, uh-huh, en cuanto a qué documentación requieren para entrar a ese país. Pero cuando el cubano está en ese país y quiere solicitar la visa para los Estados Unidos,
tiene que ir a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en Antigua, claro, y volver a hacer el mismo cuento y explicar y presentar todos tus documentos.
Y tener base para documentar que es solo una visita y que no es una manera de entrar, claro, y hacerse elegible para el ajuste
cubano. O querer quedarte en ese país, que puede ocurrir.
Que puede ocurrir, que creo que en muchos casos Colombia se va a ver con muchos cubanos que van a tener que permanecer allí, porque si no les dan la visa, yo quiero oír cuántas personas de verdad van a regresar,
claro,
a Cuba.
Claro. Sí, porque lo que dicen ellos, y cuando vas allí, haces todos tus trámites, te dicen que no, pues tienes que volver para Cuba.
Sí, pero igual que aquí, que te dan una entrada por 6 meses y se supone que regreses, pero ¿y si no? Así que va a ser una condición muy, muy diferente y muy difícil para todos los cubanos.
Bueno, pregunta alguien. Dice, ¿el que me va a llenar la solicitud para participar en el sorteo de visas 2019? Me dice que esta solicitud se llena en español y yo había escuchado en los programas de radio que es en inglés. Yo quisiera que se me aclare, no vaya a ser que mi solicitud no tenga validez por llenarla de forma incorrecta.
Bueno, las instrucciones en la página del Departamento de Estado están en varios idiomas y sí se puede hacer en español. Es importantísima la pregunta porque las personas en Cuba pueden hacer esa solicitud y hubo un fallo técnico, sí, en ese programa, uh-huh, que canceló o invalidó cualquier solicitud que se haya presentado antes del 10 de octubre. Uh-huh. Así que el programa abrió nuevamente el 18 de octubre.
Ayer.
Y entonces va a ser válido hasta el 22 de noviembre. Uh-huh. Así que las personas que solicitaron que hicieron la solicitud antes del 18 las tienen que volver a hacer para que cuente. Ahora, no se asusten porque muchas personas dicen, bueno, ahora yo no sé si yo lo hice bien, uh-huh, lo voy a volver a hacer. No se puede volver a hacer porque se cancela. Así que tienen que tener confirmación de qué fecha lo hicieron. Si lo hicieron en la fecha correcta, no se preocupe, eso va a ser contado. Si lo vuelven a hacer, queda cancelado las dos solicitudes, pero sí lo puede hacer en español.
El comunicado que sacó el Departamento de Estado ahora cuando volvió a abrir esto, dice dice, deseche cualquier número de confirmación u otra documentación que posea sobre una aplicación enviada entre el 3 y el 10 de octubre.
Las anteriores.
¿No? Claro, las anteriores, porque todas quedaron canceladas. ¿Hay algún cambio en esta lotería ahora en el 2000, para el 2019 o no?
En realidad, ¿en cantidad?
50,000. En realidad no cambia. No. Uh-huh. El proceso, de pronto la aplicación es un poco diferente. Cuba obviamente se mantiene en el programa. Así que no hay cambios.
Muchas personas nos han escrito pidiéndole que le mandemos la solicitud. Uh-huh. Y yo he tratado de explicarles que es que no se puede mandar la solicitud. Yo lo único que puedo hacer es mandarles el vínculo para que entonces ustedes abran, vayan directamente a la página y pongan su solicitud ahí.
Es muy importante esas instrucciones porque es un programa que se presta o se prestaba para mucho fraude. Uh-huh. Es más, hay personas que reciben cartas diciéndole, usted ganó, pague y todo eso. Entonces, hay mucho fraude. Las personas pagan por cosas que no son necesarios. Cuando claro. Las personas aplican, más o menos en mayo del próximo año, van a poder verificar si se lo ganaron o no. Y en la misma página del Departamento de Estado, no se puede enviar la planilla. Hay que hacerlo desde su propio sitio.
Directo.
Uh-huh. Sí, por eso es que, o sea, muchas personas lo han pedido y les hemos tenido que simplemente enviarles el vínculo, que yo sé que eso en Cuba es un problema porque mucha gente no tiene acceso al internet o no saben. Una otra cosa que a mí me llamó la atención de lo que nos escribió este oyente, el que me va a llenar la planilla.
Eso le iba a explicar. Okay. Hay personas que pueden hacerle la planilla desde aquí. No tiene que ser el mismo solicitante. Okay. Así que, de hecho, yo tengo primas que le han hecho las solicitudes a otras y es una manera, lo que más van a necesitar las fotos,
sí,
pero las
fotos
las tienen que enviar, pero uh-huh. Sí se puede hacer la solicitud desde aquí.
Es como cuando tú le pides, por ejemplo, la visa de no inmigrante o la visa de para que ella venga, que tú le pides la foto a la persona de pasaporte y le llenas todos los documentos aquí, eso se hace online.
Claro.
Es la misma historia.
Ahora, con las fotos tienen que mirar bien en la página de
las características.
Porque la foto tiene ciertos requisitos que si no los cumples todos, no pues valen. Vale. Porque no a mí me ha pasado con una cosa tan sencilla como el pasaporte, que dicen, por ejemplo, que tú no puedes sonreír o que tiene que tener cierto tamaño, que el fondo tiene que ser de
cierto, uh-huh. No pueden tener lentes, espejuelos puestos.
Exacto.
Hay muchos requisitos,
así que tienen que leer bien esa página y que la persona que los esté asesorando pues también lo haga. Bueno, y Dalis, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios, contestar las preguntas de nuestros oyentes. Yo sé que van a seguir llegando las preguntas y bueno, cualquier cosa pues quizás nosotros le podemos preguntar a través de correo electrónico.
Que comience el proceso ahora y la gente tiene muchas inquietudes.
Sí, estamos en espera de muchas noticias, así que en cuanto tengamos algo le vamos a dejar saber.
Bueno, y acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos con la abogada de inmigración Idalis Pérez. Ella estuvo aquí aclarando las dudas que tenían los oyentes.
Es que hay muchas dudas.
Y respondiendo lo que estaba al alcance de sus manos en aquellos días. Aquí yo tengo la nota de la Cancillería de Colombia, que fue dada ayer aquí por martinoticias.com, pero yo se las voy a leer en la segunda media hora, porque ahora Mike me está haciendo señas de que ya me tengo que ir. Entonces, segunda media hora, horóscopo, y les tengo la nota aquí de la Cancillería de Colombia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga
yaga.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi. Raga
chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca,
raga chaca,
raga
yaga.
Papi. Raga chaca,
Yeah.
viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la bomba.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Bueno, amigos, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia. Hoy, como ya les dije, es jueves, el día más elegante de la semana. Y el pensamiento de hoy es un proverbio chino que dice: amiga, abran los oídos, que esto le cae como anillo al dedo a muchas. Antes de salir a cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa antes. Dice Johnny que es una tremenda idea, así mismo, muy buena idea. Antes de salir a cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa antes.
Arregla tu vida primero.
Así mismo. Uh-huh. Muy bueno. Que las hay y los hay que quieren arreglarle la vida a los demás. El mundo. Y no arreglan el suyo.
Así mismo. Hemos recibido muchísimos correos. Después yo les voy a dar acuse de recibo y voy a contestar a los amigos que nos han escrito. Pero ahorita pusimos la conversación que sostuvimos con la abogada de inmigración Idalis Pérez. Y uno de los puntos que la gente tenía más duda era de cómo ir a Colombia, el visado y todas estas cosas. Y ayer le dije que salió una nota donde Colombia, una funcionaria de atención al usuario que no se identificó porque no estaba autorizada, explicó que hasta el momento Colombia no cuenta con una visa específica para los cubanos que deberán viajar al país a hacer todos estos trámites de documentos para emigrar hacia Estados Unidos. Y bueno, es lo que hay. Usted debe visitar el sitio de la Cancillería, que es www.cancilleria.gov.co, y dice aquí que hay 21 tipos de visa que dispone este país sudamericano, y que entonces usted escoge el tipo de visa que le conviene o el tipo de visa que tiene que ver con lo que usted vaya a hacer en Colombia. Y usted debe hacer una entrevista presencial en el consulado colombiano en la isla. Esto es lo que hay hasta ahora. No hay una visa que diga es para inmigrantes cubanos específicamente. Lo está aclarando la Cancillería de Colombia.
Yo lo que me pregunto es, ¿el gobierno de Colombia no tendrá el interrogante de sabiendo la desesperación que tienen todos los cubanos? Uh-huh. Que lo han visto, que han tenido gente que ha pasado de Venezuela hacia allá. Todos estos meses atrás, cuando se dio el exilio, aquel masivo de gente que quería llegar hasta los Estados Unidos, ellos no pensarán, bueno, esa gente vinieron, la visa tiene un tiempo. Bueno, ¿y si se nos quedan aquí? Porque además todo el mundo tiene que ir.
Pero esa es una de las cosas de las que habló la abogada Idalis Pérez, que se puede dar el caso de que las personas que vayan a buscar una visa de inmigrante o no inmigrante para acá, para Estados Unidos, a Colombia, pues que decidan quedarse en Colombia si les dicen que no. Entonces ya, bueno, esto ya es un problema que no vamos a resolver ni tú ni yo. Lo importante es que la gente sepa.
Tenga la información.
Ajá, que no hay una visa especialmente para los cubanos que quieran tramitar el viaje a Estados Unidos a través de Colombia. Usted tiene que ingresar a www.cancilleria.gov.co, ver en línea los 21 tipos de visas que dispone este país sudamericano. Usted escoge la que le conviene a su caso, usted aplica, pero tiene que ir entonces a la embajada de Colombia, que está en La Habana, Cuba. Usted tiene que estar ahí, usted tiene que hacer acto de presencia, usted tiene que presentar todos los documentos que les pidan y usted tiene que explicar para qué usted quiere ir a Colombia. Y de ahí, como decimos los cubanos, usted le echa hilo a la cometa hasta que le digan, o yo pienso que en ese mismo momento le digan
sí,
si
o,
sí
no,
o no, y usted
o
no
tiene
tenga
que esperar.
O usted no tenga que permanecer tanto tiempo en La Habana. No sé, porque yo nunca he hecho este tipo de trámite. Es lo que les estoy diciendo, no hay una visa específica. Usted va al sitio que les dije, y si alguno está interesado, después yo se los escribo por correo. Entonces usted va y busca el tipo de visa que tiene, o si vive en La Habana y puede acceder directamente a la embajada, pues usted va y pregunta cómo sería todo esto. Es lo que dijo la Cancillería de Colombia.
Otra interrogante que yo tengo es cuánto dinero va a costar todo eso. Porque si el papeleo de salida por reunificación, por lo que sea, cuesta tanto en Cuba, hay que sumarle ahora todo el gasto de Colombia.
La estadía y todo lo demás. Y hay que comer,
mantenerse
hay que pernoctar allí, estar allí, buscar un hotel, los papeles. Esto es complicado y según vayan pasando los días, yo pienso pues que vayan apareciendo más noticias y se les pueda dar a los oyentes.
Y se les irá aclarando.
Y se les irán aclarando las dudas. Pero ahora...
Vamos al horóscopo.
Por supuesto.
Porque hay amigos que sin horóscopo no pueden vivir.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Los nuevos contactos se presentan prometedores. Usted tiene que ser más racional a la hora de hacer la compra, no gastar tan impulsivamente. Laboralmente hablando, su día será muy movidito. Si consigue quererse un poquito más, usted va a estar estupendo en este día. Los números de suerte de Aries, el 1, el 7 y el número 8. Tauro, en los asuntos del corazón tienes que tener mucha calma. En los asuntos del corazón usted tiene que tener mucha calma. Alguien le va a pedir ayuda para un problema económico. Tu ambición laboral te va a llevar a situaciones un poco complicadas. Aléjate un poco de las personas tóxicas, de los amigos tóxicos y procura descansar todo lo que puedas en el día de hoy, Tauro. Los números de suerte, el 10, el 21 y el 22. Géminis, los parientes tienen una influencia positiva en tu vida. Momento delicado en cuestiones económicas. Fíjate bien, Géminis, aguanta un poquito tu dinero. Tienes que ser un poquito más humilde y tienes que pedir ayuda a tus compañeros. Pon más orden en las comidas. Los números de suerte de Géminis, el 9, el 5 y el 2. Cáncer, el amor de los demás es tu recompensa divina. Te sientes satisfecho con tu economía. Laboralmente hablando, las cosas están marchando sobre ruedas, están marchando muy bien, Cáncer. Dosifica mejor tus fuerzas si no quieres llegar al agotamiento del fin de semana. Los números de suerte de Cáncer, el 17, el 15 y el número 1. Leo, hoy tiene un día muy romántico, los Leos hoy. Los Leos son enamorados.
Que aprovechen.
No lo desperdicies.
Que aprovechen. Ajá.
Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Elige cuidadosamente a los socios del futuro. Tu cuerpo, perfecto, está funcionando de lo mejor, pero tú no te confíes. Puedes hacer un poquito más de ejercicios, Leo. Los números de suerte, el 18, el 2 y el número 6. Virgo, si tienes parejas, van a vivir una renovación amorosa. Está el horóscopo este como si fuera de viernes. Económicamente estás muy desahogado. Si estás en paro, es decir, si no tienes un puesto en estos días, no te aflijas, lo vas a hallar muy, muy pronto. Dinamismo y energía rebosan en tu vida, Virgo. Los números de suerte, el 14, el número 7 y el número 7. Este número está bueno.
Bueno, y seguimos con Libra. No descuides a tus amigos, será importante toda esa gente en tu futuro. Revisa los pagos mensuales, las mejoras laborales se te están negociando. Espera, más enérgico y vital de lo habitual vas a estar hoy. Números de suerte 3, 9 y 6. Bien con los amigos y bien con la pareja, Escorpio. Ay, mira tú.
Todo está
ahorra,
perfecto.
Dentro de poco necesitará un dinerito extra. Laboralmente le reconocerán sus méritos anteriores. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida. Números de suerte 13, 12 y 11. Ay, me encanta. En escalera, Escorpión, 13, 12 y 11. Sagitario, ignora los defectos de su pareja, pues tiene más virtudes que defectos. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. No caiga en la irritación antes de cualquier contratiempo laboral. Aguántese y piense. Posibilidad de tener problemas intestinales hoy. Número de suerte 4, 2 y 2. Capricornio, la vida va a ser hoy el centro de su vida. La vida de su familia y la vida de usted. Va a ser el centro. Estudie la forma de sacar más rendimiento a sus ahorros. Tenga decisiones para mostrar su creatividad laboral. No tenga miedo. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá. Cuidado, porque empiezan hoy a jugar con una cosa y después eso se convierte en peligro. Números de suerte, el 22, el 12 y el 10. Acuario, si vive el amor con más personas, cuidado. No, ni uno, ni dos, ni tres. No gaste gran suma de dinero en banalidades. Piense, no gaste. Acuario, le conviene recordar que no todo solo está en su trabajo. Tiene que pasear y tiene que divertirse. Domine los nervios.
De nuevo.
Así mismo. Domine los nervios o su salud se verá afectada. 14, 16 y 18. Piscis, estará un poco celoso de su pareja. Y eso no tiene motivos. Día óptimo en el aspecto económico. Buenas ideas en el trabajo tiene hoy. Pues póngala en práctica. No deje que pasen. Día agotador. Respete sus horas de sueño. Números de suerte, el 23, el 9 y el 17.
Ahí están todos los números, así que a jugar, porque no queda de otra. Y me van a disculpar, pero a mí se me olvidó y
los números del Big Four.
Ah, sí, pero yo se los voy a buscar y más adelante se los damos, Vicky. Pero ahora tú vas a hablar de qué.
Bueno, yo voy a hablar de las razones por qué los niños no debían escuchar y ver espectáculos con algunas músicas y bailes que a veces los muchachos ven, que a veces no nos damos cuenta. Los niños, amigas, son grandes consumidores de música. Les gusta cantar y les gusta bailar al ritmo de las canciones más pegajosas. El que tenga muchacho en su casa lo sabe muy bien. Y sin duda el reggaetón es un género que invita a mover el esqueleto. Y los adultos pues lo hacen. Pero amigas, ese movimiento. Los muchachos cantan las letras de las canciones a pesar de que no entienden lo que significa. Pero cuando escucho una niña o un niño de menor de 10 años cantar "Contigo quiero hacer travesura", "Tú estás bien dura", "No me puedo contener", a mí se me ponen los pelos de punta, amiga, porque estamos dándole una clase a los muchachos horrible. Sí. A través de la radio y celulares también, y la televisión, tienen acceso a una cantidad interminable de canciones de reggaetón que están escuchando. Ven videos uno tras otro con imágenes de sexo, que a veces hasta explícito, y letras que no son precisamente nada ingenuas. Nosotros crecimos escuchando canciones de Serrat, y nuestros hijos y nietos ahora escuchan reggaetón. Yo sé que muchos dirán, ve que tú estás muy vieja con Serrat. No, pero de una letra a la otra. No es lo mismo oír a Miguel Hernández y Antonio Machado que lo que yo les digo. ¿Tus hijos escucharon este tipo de música? Es posible que sí, o que alguna vez lo hayan escuchado, porque aunque queremos evitarlo, suena a donde vayamos. Los radios en los edificios de micro, en las calles, con todas esas canciones, está en todas partes.
En las actividades infantiles de las escuelas.
Aquí hemos visto en escuelas, en Facebook, bailes que dan ganas de coger, cerrar la escuela, botar al director, agarrar al profesor por el cuello y agarrar al muchacho por las manos, ir a casa de los padres y decirle, ¿y esto qué cosa es? Hay 7 potentes razones para que los niños no deban escuchar y ver este tipo de música y video. 7 razones por las que al menos a mí no me gusta que lo escuchen, que conste que no tengo nada contra esa música y que me divierte muchísimo verla bailar a la gente joven, pero creo que no tiene un contenido adecuado para los más pequeños. Está el sexo explícito, por ejemplo. Los contenidos sexuales son una constante en los videos reggaetoneros. En todo eso, o en casi todo, hay algunas escenas de sexo, tecueteo y perreo, que es como le dicen cuando se mueven. Y no creo que sea el tipo de imagen que deberían ver un niño en ningún momento. En ningún momento se advierte que no sea acto para menores y lo vemos en la TV a cualquier hora. También está algo que a mí me molesta mucho, el menosprecio de la mujer. La mujer es cosificada. Criticamos, por ejemplo, aquí muchas veces a la cultura que le han dado a las niñas con las Barbie. Pero si hablamos de las mujeres que protagonizan los videos de reggaetón, son mujeres que son esculturales, muy lindas, con cuerpos perfectos, con caderas y delanteras, con inmensas.
Balcones delanteros.
Todo muy bien puesto por un médico en muchas, para satisfacer las necesidades de los hombres como objeto sexual. La mayoría de las veces el tema es de mujeres que engañan a sus parejas, seducidas por un hombre que es muy listo, o que es muy lindo, o que es muy sexy, y que lo es más que el marido. Ellas ni siquiera tienen poder de decisión. Son seducidas y se entregan. Son mujeres manipulables. Esa es la cosificación de la mujer. También está la forma de bailarlo. El reggaetón es un ritmo pegajoso y muy sensual. A los niños les divierte y copian la forma de que ven que bailan en los videos o hasta los que ven el bailando en su casa. Y si no es fácil encontrar a niños bailando otro tipo de música, seguro que nos va a ser muy, pero muy fácil viéndolos bailar el perreo al ritmo de la música de un reggaetón. Muchas veces hasta son los propios padres los que animan a los niños a realizar estos movimientos obscenos. Aquí lo hemos visto con profesores en una escuela, niños vestidos de pionero. Y las letras, bueno, las letras son de espanto. ¿No se han detenido alguna vez a escuchar las letras? El ritmo es tan pegajoso que a veces pasamos por alto la letra y esa es la... Y eso le entra al muchacho por el oído, aunque no lo entienda, todavía lo repite y van influenciándose con ella. Son muy fuertes, amiga, busquen. A ustedes no han oído las letras. Uno dice, gata traicionera, vas a ser mi prisionera, ven que te pillo donde quiera y como quiera, todas esas cosas. Y las muchachitas diciéndolo, repitiéndolo, como si fuera algo normal. Ya desde los títulos podemos insinuar las letras de las canciones. Noche de sexo, gata fiera, me está tentando, desnudémonos. Por ahí algunos, porque los hay que es de coger al escritor y al reggaetonero y llevarlo preso.
Hay algunos que no se pueden...
No se ni pueden decir. Uh-huh. Los efectos en la adolescencia son terribles. Cuando las personas escuchan determinado género de música se sienten invadidos por estos sentimientos. A cualquiera... que no tenga experiencia, que tiene una juventud, eso lo que hace es que lo revuelve. En la adolescencia, cuando estallan las hormonas, los niños se sienten identificados con este tipo de contenido musical. Se ha realizado un estudio donde se observó que en países donde el reggaetón es el género más escuchado que se ha relacionado con este fenómeno, que se ha dado el embarazo precoz en las niñas adolescentes. Es un estudio médico, amiga, no es bobería. Por otra parte, otro estudio que han investigado la relación directa entre los gustos musicales y la inteligencia de los adolescentes que hacían pruebas de ingreso a la universidad, llegó a la conclusión de que los fans del reggaetón tienen un coeficiente intelectual más bajo que el resto. ¿Qué les parece?
No vengan a coger a Vicky por el cuello.
Yo no soy investigadora. No
es Vicky, son los cabezones.
No, esto fue.
Tú vas a dar los nombres a los cabezones.
Johnny. No solo es música, pues la música no es solo un pasatiempo. En el 81% de los hogares se escucha música todos los días. Después de hacer deporte y ver televisión, es la actividad favorita de los jóvenes y de los niños. La música es uno de los principales elementos para la formación cultural. Tiene gran influencia en las conductas y en las emociones que reflejamos los seres humanos. Es un instrumento de aprendizaje. Por tanto, lo que escuchan nuestros hijos, amigas, nos tiene que preocupar. Una psicóloga que ya llevó todo esto al UNICEF, fíjense, que ya son cabezones que están puestos al estudio de cosas con el mundo de la niñez, la cosa infantil.
Claro.
Bueno, afirman que así como nos preocupamos por la salud y la educación de los hijos, debemos ocuparnos del derecho a la recreación. La música les entrega a los niños identidad cultural. Creen que son razones muy potentes para plantearnos el contenido musical que consumen nuestros hijos. Entonces, hay que mirar. ¡Póngase a oír las letras! Así como nos preocupa lo que ven en la televisión o los juguetes con los que juegan, parece que la música no nos preocupa de igual manera. Y el futuro va a ser terrible para esos muchachos.
Es lo que tú escuchas también, lo que tú le enseñas al niño a escuchar. Hay veces que los muchachos, por ejemplo, los que viven aquí, o han venido muy pequeños, como los míos y los tuyos, o que nacen aquí, pues no conocen la música cubana. Y cuando tú les pones la música cubana, te dicen, ay, pero qué buen tema. Te lo digo por mi hijo, que tiene 14 años, y que ha escuchado cosas que no había escuchado antes, y a cada rato dice, concho, mamá, pero qué buen tema, es cubano, y qué bueno, qué bien suena. Y le gusta otro tipo de música. Oye, rap,
es porque le gusta el espectro, mucho,
pero tú le vas buscando la forma. Y fíjate cómo es el mundo. Tú acabas de hablar de esto y hay una noticia por ahí que le ha dado la vuelta a internet y es de un niño chileno que expresó su rechazo al reggaetón y se volvió viral. En solo 6 horas, la imagen fue compartida más de 10.000 veces. El niño se llama Inti Cortés Romero, es un pequeño de 7 años de Chile y él tuvo que prácticamente salir corriendo de su clase de educación física porque habían puesto más de 6 canciones de reggaetón. La última dice que ya no pudo más. ¿Tú sabes con quién?
¿Con quién?
Despacito. El niño salió corriendo y es lo que quiere.
No corrió despacito.
No, es lo que quiere, es más rock en las escuelas. Y entonces hizo un cartel que dice menos reggaetón y más rock en los colegios. Y esta imagen se hizo viral y ya va por no sé cuántas vistas. Y el niño lo han llamado de periódicos, y porque ha sido una cosa bastante, bastante, si tú lo vienes a ver, fuera de lo común.
Yo traigo lo del reggaetón porque es lo que se acerca a nuestra Cuba, que es lo que se canta en español. Pero aquí he oído que el rap también tiene letras muy fuerte, muy desagradable, misóginas.
Es el tipo de rap también que se haga,
¿se
¿no?
Se da cuenta. Entonces, yo creo que las madres...
Porque está el rap inicialmente era para denuncia, ¿verdad? Era para denunciar ciertas cosas sociales y ya después pues se volvió más... ¿cómo explicarle? Es el cantante, es el rapero que le ponga su sello personal. Igual que el reggaetón,
¿cómo se descompone la idea de una música cuando llega al top, donde la gente le gusta oír música de ese tipo, bailar música de ese tipo, y entonces se sienten con el poder de la agresión?
Claro, cuando ya se vuelve más comercial, cuando ya se vuelve más sexista, pues ya hay que ponerle un punto, ¿no? Un punto y aparte. Pero está muy bien esto, fíjate, esto del niño.
El niño con 7 años,
un niño pequeño, un niño chileno, y es verdad lo que les estoy contando, está por todas las redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, está donde quiera. Lo han llamado para entrevistas con periódicos porque él dijo que ya lo último, el último grito fue despacito, y él salió corriendo de su clase de educación física y hizo el cartel este que dice menos reggaetón y más rock en los colegios. Así va el mundo, Vicky, pero así nos vamos nosotras también, ¿verdad, Tápanes? Ya es hora. Hemos terminado este jueves, que estaba bastante movidito.
Hasta mañana, que nos vemos en el día viernes. Que
el preferido.
El de la semana que más nos gusta.
Tengan un buen día.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te rompas
para la estrella. Se lo van a matar.
Bueno. Mr. Rich.
Juan C.U.C.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.